¿Qué debe pensar un dragón cuando los copos de nieve rozan sus escamas y él no es capaz de sentir nada? Alcanzó su destino antes de que la última lágrima de la lluvia tocara el suelo. Todo estaba mojado, pero se podía apreciar cómo había cambiado lo que un día él llamó hogar. No encontró a nadie, no escuchó ningún rugir, ni tampoco vio una llama prenderse. Todo estaba en silencio, todo estaba vacío. ¿Es capaz un dragón de pasar frío? Son muchos los que dicen que huir es de cobardes, que no hacer frente al problema hará que te arrepientas toda una vida, y créeme, una vida de dragón son 1000 vidas humanas. Sé lo que digo, porque he perdido la cuenta de las veces que he recorrido el mundo, pues siempre he tenido que acabar huyendo de los amaneceres. Es raro cuando se está enamorado de la luna, y esta solo tiene ojos para los lobos, y tú no eres más que un mísero dragón. ¿Quién sabe cómo podría haber acabado todo si el fuego hubiera cocinado sus cuerpos? Quizás la luna se hubiera fijado en mí, quizás me odiara, o quizás simplemente me hubiera amado por haberle quitado de medio a todos esos pervertidos. La luna se mengua y yo siento que me sonríe, como antaño, como el día en que me dijo si jugábamos al pilla-pilla. No pensé, alcé mis alas y empecé a seguirla como si la vida me fuera en ello. Hace tiempo que ya no siento nada. La nieve recorre mis escamas y solo puedo pensar en los dragones que un día vivieron aquí y que ya no quedan. La luna me salvó de la muerte, pero también me quitó la vida, al prometerme que si la alcanzaba, sería el único y que sería mía una vez más. Ella no mintió y yo no pensé en las consecuencias. Buenos días, buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Como recordarán, soy Ángel García y esto es El Apocalipsis. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al Búnker Z. Me llamo Ángel García y una semana más venimos a estos estudios de Coleganés. Creo que hoy se irá bien, hemos comprobado. Tenemos un par de sorpresas para el programa de hoy. Buenas tardes, Sara Cáceres.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal ahí desde la técnica?
Bueno, bien. Llevándolo lo mejor posible.
¿Más tranquila ya?
Bueno, más inquieta que otros días, pero bueno.
Pues sí, lo estás haciendo muy bien todos los días.
Sí, pero hoy hay sorpresas.
Has puesto cortes, has hecho el programa, sí, no hay ningún problema.
Me ha tocado lo más difícil.
¿Qué va? Bueno, pasamos a presentar. Tenemos a Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué yo hoy? Siempre pregunto.
¿Qué tal?
Porque nadie te pregunta a ti.
Ya, es verdad, la gente es muy desagradable.
Dice,
muy mala conmigo.
No sé qué, no sé cuánto, he venido a hablar de mi libro, pero nadie te pregunta qué tal estás.
Nadie me pregunta, nadie sabe cómo me siento. Yo me siento así, ¿ves? Así.
En una silla.
Claro. Se ríe solo. Mi juez es un mesado. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy bien. Y vosotros, bueno, ya que no te lo preguntan, te voy a preguntar
claro,
también.
Claro, sabía yo. Bien, bien, bien. Aquí una semana más. Ahora ibas a tener que tirar por ahí, claro.
Yo que echaba de menos, era de falta una semana, digo, ya toca venir. No puedo faltar dos semanas seguidas.
Joder, te perdiste un programa divertidísimo la semana pasada.
Sí, la verdad que fue
genial. Eso me han dicho.
Fue muy entretenido.
Te habría gustado, sí.
Sí. Además hubo un montón de participación. La gente se dejó que mandó un montón de los book tags y hizo ese tipo de cosas y mandaron incluso audios. Es una pena, pero se quedaron incluso fuera, porque estuvimos con eso del tema de hacer los book tags de los pecados capitales y el de un libro que...
Es verdad, me acuerdo.
Y nada, tú lo mandaste también.
Sí, yo mandé.
De hecho, ¿el tuyo es el que leímos?
Sí, leímos el tuyo y el de Armando.
Y bueno, si no, bueno, no sé si hay que decir algo más o podemos pasar al meollo.
Tú dirás. Tú eres el jefe aquí.
Ponme la música.
Vale.
Empezamos como siempre recordando las redes sociales, que son la página web elbunkerz.com, el correo electrónico elbunkerdelsur@gmail.com, @el/bunkerz es nuestro Twitter, y el Bunker Podcast es la forma en la que nos podéis encontrar en el Facebook, en iVoox y en Patreon. Y una semana más os recordamos que nos podéis apoyar desde esa plataforma, que es Patreon, y os decimos nuestros otros patrocinadores, que son muy majos y a los que les estamos muy agradecidos: José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Muchas gracias a todos. Y hoy la noticia es que no hay noticias.
¿Has hecho una cosa mal?
¿Por qué?
Porque hoy no has hecho fotos para Instagram.
Ay, es verdad.
Prometías usarlo mucho y hoy no has hecho ninguna foto. Y el otro día hiciste un montón.
Fallado, no pasa nada.
Hoy que no había invitados, has dicho...
Soy humano, no puedo hacerlo bien todo perfecto.
Bueno, es que Ángel lo dijo el otro día, hice una cuenta de Instagram... Y le estaba dando mucho uso hasta hoy. Hoy se lo ha olvidado.
Ya, como buena noticia es que ya nos dicen que se oye.
Perfecto.
Y bueno, voy a subir una foto a Instagram, a no para cumplir, con el postureo.
Y creo que había que mandar un saludo especial a alguien.
Es verdad, lo tengo aquí en el guión.
Ah, sí, perfecto, pues.
Que es verdad que vamos a instaurar una nueva costumbre aquí en el programa, que es hacer saludos patrocinados. Así que si nos mandáis mensajes, saludamos a quien queráis. Y hoy queremos saludar a dos oyentes que nos llevan siguiendo mucho tiempo y no se pierden ni un solo programa y están desde el principio, su 30º aniversario de bodas. Así que, José Luis y Lucía, felicidades. ¿Qué?
Nada, ¿no? Que te has quedado callado muy, muy serio. No sé si hay alguien más, como no os habéis comentado si vais a estar por el directo, pues no podemos saludar a nadie más, pero bueno, creemos que hay un par de personas, a ver si nos confirman... Mira, creo que sí, que nos están oyendo en directo. O sea, que ahora saludamos, mandadnos tweets para saber que estáis ahí y os saludamos en directo. Que oye, a nosotros nos encanta y a vosotros ya sabemos que también. Así que bueno, Ángel, comenta un poco si quieres de qué va a ir el programa y damos paso a las sorpresas.
Es que el programa de hoy no va de nada, iba de todo.
Va de todo, va de
como
muchas cosas.
Como sabéis, la semana pasada dijimos que íbamos a hacer un programa especial por el Día del Libro, una continuación del programa de la semana pasada, que consistiera pues en una tertulia sobre el Día del Libro con diferentes personas de ese estamento. Ya sabéis que yo llevo diciendo o queriendo hacer este programa casi desde que iniciamos nuestra andadura. Uh-huh. Y un programa que aún no hemos conseguido hacer. Por lo menos bien, porque sí que hemos hecho algunas tertulias y hemos hecho en el Día del Libro también especiales. Pero tal y como está diseñado el programa, no se ha conseguido nunca. Siempre nos ha fallado algo. Normalmente, gente que en el último momento o circunstancias de la vida o lo que fuera, pues no han podido venir. Hoy, esta semana, al final habíamos conseguido tener a un librero, a un editor, a una bibliotecaria, que era eso un poco lo que a mí me gustaba montar, y se nos ha caído todo el mundo.
Bueno, circunstancias de la vida, no pasa nada. Se intentará más adelante también, ¿no? ¿O te rindes
ya? No, yo me rindo ya.
¿Te rindes? No. No hay que rendirse.
Igual, no se vuelve a hacer y tal. Se hacen tertulias sueltas y bueno, ya está. Pero para el Día del Libro ya no se va a volver a hacer tertulia del Día del Libro.
Hay que decir que hay gente que, a pesar de que no ha podido venir por motivos pues, laborales o familiares o lo que sea, sí va a colaborar en el programa de hoy.
Sí,
eso es lo que tienes que contar.
Eso iba ahí ahora. Ahora, que aunque no ha podido asistir, José del Río, que estuvo con nosotros la semana pasada, editor de Apache Libros, va a participar en el programa a través de una llamada. Será una cosa un pelín... Será breve, serán unos 5 o 6 minutos, unas preguntillas que le podamos hacer. Os animo a vosotros, a los tres, a participar, y si queréis desde Twitter mandarnos preguntas para este editor, pues podéis hacerlo. Y también nos participará a través del móvil. Bueno, un mensaje acaba de llegar en Twitter.
¿Sí?
Buenas, Sergio Ortiz nos dice, enhorabuena por el programa. Pues nada, ahora sí que se oye sin problema, sí. No como las dos semanas anteriores.
Suponía que estaba ahí Sergio, por eso decía que dio esas señales de vida. Así que otro saludo para Sergio, que hoy nos va a oír saludarle por primera vez bien, sin problemas de audio. Así que nada, muchas gracias Sergio y pásatelo muy bien.
Y la otra llamada que vamos a tener es de Fernando, el jefe iba a decir, el tendero de la librería Punto y Coma de aquí de Leganés, que es una librería muy grande además, muy sorprendentemente grande. Y que hace un montón de eventos por el Día del Libro, por ejemplo, o talleres, charlas, presentaciones, incluso bueno, colabora con el ayuntamiento, con las universidades de aquí de Leganés. Y dicen gracias, majete, por la felicitación. Pues eso, que también va a participar durante unos minutos, le llamaremos en un ratito para que nos pueda cuente un poquito sobre su trabajo en la tienda y eso.
Muy bien.
Y además, vamos a hacer un programa un poco más ligero, como no va a haber debate, porque no puede venir ningún... Si la tertulia no es presencial, no se puede hacer, porque no podemos tener a dos personas entrando por teléfono. Haremos un programa más ligero, hablando pues de algunas de las cosas que han ocurrido durante la Semana del Libro, y de los libros de los que hemos leído. Algunos los hemos puesto en el blog, pero también comentaremos otros, para que... Pues eso, para hacer un poquito unas recomendaciones por el Día del Libro.
Hicimos varias, pues eso, en el blog durante la semana pasada. Quisimos dedicar la semana a los libros, y de muy diversos además, ya veréis qué variedad. Y además ha habido dos eventos esta semana, que ya los... Bueno, de hecho ha habido tres, que hay que preguntarle también a José del Río, por el que hizo él con Juapi.
Y a Fernando.
Y obviamente a Fernando. Y también tú vas a contar, y Jesús va a contar un poquito lo que pasó el Día del Libro. Porque ha habido eventos a montones para elegir en cualquier sitio de Madrid. Pero concretamente, aquí en el estudio hay dos personas que habéis ido a dos de ellos. Y tenemos por teléfono. O sea que hay de todo hoy, ya lo veis.
Uh-huh. Hoy es un programa muy participativo, yo creo. Uh-huh. Va a ser diferente por el tema de las llamadas de teléfono. Sabéis que a mí no me hacen demasiado gracia. No creo que pierden un poco la idea de tanto del programa como de una simple entrevista, porque es mucho más interesante.
Menos cercano también.
Y es mucho más interesante una entrevista cara a cara, aunque vosotros no veáis la cara, pero yo sí. Y nada, vamos a terminar ya recordándonos que nos podéis escuchar desde la página web de Coleganés, a través del plugin que está instalado para ello, y todos los martes de 5 a 7, y todos los días, a cualquier hora, en iVoox.com, que es donde están todos nuestros podcasts. Así que ponme música que nos vamos. Bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. Bueno, empezamos el programa. Quería primero hacer... Bueno, explicar la introducción de hoy. Ya sabéis que muchas veces en vez de hablar algún relato para empezar el programa, otras veces es una pequeña... Pues no sabría llamarlo, pues no es un artículo, tampoco es una reseña, pero sí es un pequeño cuentecito que tiene que ver con lo que comentamos en el programa. Incluso a veces es más un editorial, porque alguna vez hemos hecho editorial. Me acuerdo el primer programa, el debate que hicimos sobre cultura popular y cultura alta en literatura, ¿te acuerdas, Lara? Hace un montón de tiempo, parece que pasaron años, ¿eh? Y bueno, hoy, a diferencia de otros años, el relato que he leído no era mío. Este relato que hemos cogido es de Blanca, nos lleva siguiendo algunas semanas, y es el cuento o el relato ganador del concurso que hicimos con Nocturna, que para ganar Serafina y Escamas, la segunda parte de esa saga de dragones tan chula y tan maravillosa y que tenemos que traer al programa. Bueno, sí, no sé si Blanca nos estará escuchando, sé que nos seguirá por Twitter, algo dirá, supongo. Espero que le haya gustado que hayamos leído su relato. Ay, mira, si no se está escuchando, creo. Acaba de decir, solo digo que el búnker está en directo y que nadie se lo debería de perder. Bueno, pues si nos está escuchando, que nos mande un saludo, un hola. Que, bueno, que nos gustó mucho tu cuento y que por eso decidimos que ganara. Pareció, pues, diferente.
Y muy bonito.
Y muy bonito, desde luego. Y nada, hoy me parecía apropiado que empezáramos el programa con ello, que abriéramos con ello. Si lo queréis leer, lo tenéis en el búnker, en el blog, el último que está subido, así que lo podéis encontrar fácilmente. Bueno, lo último hasta dentro de una hora y pico, que va a salir el artículo de hoy, que lo he puesto precisamente hoy para como haber movimiento en Twitter, que la gente está atenta. Bueno, nos la manda Blanca Martínez Leal, y le agradecemos un montón el apoyo que nos está dando. Esperemos que cuando le llegue Serafina, que llegue el libro, lo disfrute y que nos cuente qué le ha parecido.
Y que si viene a Madrid, se pase por aquí.
Es verdad que es vecina alicantina.
Está, ¿no?, un poquito lejos,
pero... Si nos pillan,
sí, pero bueno, como algún día vendrá a Madrid, seguramente, pues que un día, si quiere, se pase por aquí.
Eso es. Y nada, ahora vamos a empezar pues un poco comentando estos libros y estos eventos que ha habido. Bueno, en la Feria del Libro, no sé si os acordáis, bueno, no lo hemos subido todavía, pero lo subiremos, tiempo al tiempo. Hablamos de una, por primera vez en el programa, de una obra de teatro. Una obra de teatro que se llama La Ciénaga, escrita por Antonio Miguel Morales, y que hablé, bueno, dije lo que me había parecido, que me había gustado, lo dura que era. Retrato de un tiempo, nuestro tiempo, la ciénaga es estupor y es lamento. Es dolor ante la incomprensible herida sangrante del otro, del desterrado, del extranjero. Esas son las palabras que Raúl Cortés, el prologuista de esta obra, utiliza para describirla. Habla mucho sobre la importancia del teatro y sobre esta obra en sí. Pero bueno, hace apenas unas horas, el editor de Ediciones Irreverentes, la editorial que saca aquí, este libro... Estoy buscándolo. Miguel Ángel de Rus ponía un comentario en Facebook hablando de Antonio y de la Ciénaga. Lo quiero leer porque me parece bastante importante. A ver si lo encuentro. Aquí está. Antonio Miguel Morales ha logrado algo importante. Es el autor que más libros ha vendido con la Ciénaga en el último año en esta editorial. Con una obra de teatro. ¿No decían que nadie lee teatro? Ha llegado a la tercera edición. Con una obra sobre refugiados a los que nadie da refugio. Y bueno, comenta a toda la gente que se ha hecho un poco eco de la obra, nos menciona a nosotros por la reseña, cosa que agradecemos. A Miguel Ángel de Rus le tenemos pendiente de invitar porque es una persona que también nos ha estado apoyando, nos ha mandado algún material, hemos leído este pedazo de obra gracias a él. Y queremos tanto invitar a Antonio como a Miguel Ángel. Antonio tendría que ser por teléfono porque le pilla un pelín mal venir. Palma de Mallorca. Eso.
Un poquito lejos, sí.
Sí, le pillo. Un poco más lejos incluso que Blanca. Y bueno, él decía que hablaba del éxito de Antonio Miguel Morales porque había conseguido que esta obra se fuera a representar. Yo en mi reseña, en la Feria del Libro, dije, quiero ver esta obra representada. Y de hecho, lo que yo querría, no sé si podemos... Hombre, hay un programa de radio aquí sobre teatro. Sí que me gustaría es intentar mover hilos y traer esta obra a Leganés. La Ciénaga habla de una, pues de muchos personajes, poco, no, realmente de unos pocos personajes, cuatro concretamente, que son, a ver dónde está, Hurón, que es un feriante, y Migra, que es un policía de fronteras, que conversan durante toda media obra, durante casi toda la obra, excepto las últimas páginas, sobre el hecho de que a esa ciénaga, como conocen, a ese mar, lago, que no queda muy claro, llegan lo que el policía de fronteras llama moscas. Son, pues eso, apestados básicamente, que huyen de sus hogares para intentar encontrar un hogar al otro lado de ese mar. Me gusta lo que dice Antonio Miguel Morales, que aquí no aparece la frase, pero la usa mucho para promocionar, que es no les llames refugiados si no les das refugio. Para estar para ser un refugiado tendrías que haber encontrado un lugar donde quedarte. Es una obra muy, muy dura. No hay un momento que te digas qué bonito tal. No, es todo una bofetada tras otra. Lo comentaba en el blog. En el blog decía usaba una expresión un poco más brusca. Decía patada en la boca. Porque es muy habitual encontrar en reseñas y en artículos la expresión medicina amarga o un trago amargo, que son tópicos y típicas que se utilizan para hablar, pero yo creo que la Ciénaga llega más, es eso, una patada en la boca, porque tú lo lees desde la comodidad de tu hogar y ves que no todo el mundo puede hablar de eso. Bueno, aparte de Hurón y Migra, tenemos a María Selva, que es una mujer embarazada, que está esperando a El Extranjero. Es otro personaje que supuestamente vendrá a través de esa ciénaga. Y luego Juan Patria, ojo a los nombres, que es el propietario de esta María Selva, que es una esclava, en el siglo XX, XXI. Y bueno, no sé, no hay mucho que se pueda decir aparte de eso, de la dureza y de la... Y a la vez belleza, porque es que es una obra de teatro que está muy bien escrita, es una obra de teatro que dan ganas de releer, pero claro, como en píldoras pequeñitas, porque no todos estamos acostumbrados, no estamos todos preparados para que nos digan las cosas, la verdad, a la cara tanto tiempo. Quería volver a traerlo porque parece, es una de las cosas más diferentes, bueno, una de las cosas diferentes que hemos traído al programa, que no está más de más salir un poco de vez en cuando de la fantasía o de la literatura de ficción. Esto es ficción, obviamente, pero es realismo. Entonces, creo que merecía la pena dedicarle unos minutos al menos.
O sea, muy dura, ¿no?
Ha quedado claro, ¿no?
Me queda, bueno, me la has traído, de hecho, y para que me la lea. Así que, a ver, tiene muy buena pinta, pero sí parece muy dura. No parece para cualquier lector. Hay que tener un poco de... No sé, hay que leerla con un poco de cabeza y frialdad, porque si no...
Vamos a cambiar un poquito de tono. Blanca sí que nos está escuchando y ya ha contestado. Claro que os estoy escuchando. Mil gracias por leer El fuego de la luna, que es el título del relato. Y dice que será un placer haceros una visita próximamente. Y pone puntos suspensivos y un mono con la boca tapada. Así que lo mismo tiene algún secreto bien, que no nos está contando.
Bien, joder, nos haría mucha ilusión. Nos gustan mucho las sorpresas de ese tipo, tan positivas. O sea, que cuando quieras tienes aquí el programa. Que hay sitio para una más.
Desde luego, pero... Tienes que pagar entrada. Me tiene que traer un relato.
Ah, bueno. Digo, ya va a cobrar a la gente por venir.
Hombre, cuando empieces a tener un poquito de movimiento, si no la gente se...
La verdad que hace relatos muy bonitos, al menos este el que hemos podido leer, el único, pero hace muy bonitos. Si se anima a hacer otro de cualquier temática, estaremos encantados. O de que lo lea ella aquí, o de leerlo nosotros. O sea, puede enviar los que ella quiera. Porque además hay que recordar que ya nos envió la semana anterior una reseña.
Eso es, ya ha estado, aunque virtualmente.
Sí, sí, es una de las oyentes más fieles y más participativas, o sea que muchas gracias, porque nos encanta.
Y nada, Sara, ¿qué me traes tú ahora?
Yo voy a cambiar mucho, o sea, tú has dicho algo muy duro y yo algo mucho más ligero. Una cosa que Jesús conoce, un manga, a ver si adivinas cuál, un manga que de un gato.
Ah.
¿Lo sabes?
Bueno, hay varios.
Uno que leí yo gracias a ti...
De Akira Toriyama.
Sí.
Nekomajin.
Muy bien. Pues sí, es Nekomajin. Es un, lo he dicho, algo muy ligero, muy distinto a lo que os ha contado Ángel. Este es un manga muy divertido de Toriyama, como ha dicho Jesús. Son 8 historias cortas que se crearon, las creó Toriyama entre el 99 y 2005, y que ahora Planeta pues desde hace un tiempo se ha encargado de reeditarlas en un tomo y es muy fácil acceder a ellas. Su protagonista es un gato mágico, llamado Nekomajin también, y es uno de los 28 gatos mágicos de esta raza que vive en el planeta y con un origen completamente desconocido. Es divertidísimo. Las 8 historias se dividen en, digamos, como en 3 bloques. El primer bloque tiene 2 capítulos, el segundo es una sola historia y el último se llama Nekomajin Z, que os sonará. Es una especie de... Bueno, no una especie, directamente es una parodia de Dragon Ball. De hecho, él es Goku. Bueno, es una pasada.
Sí, es un crossover como sí. Dragon Ball. Porque
salen
de hecho,
Vegeta.
Salen todos
sí.
los personajes de Dragon Ball.
Sí. Es muy divertido. Sí. Pero aparte, incluso esta última parte de las historias que... Obviamente es eso, una especie de crossover parodia. Las historias anteriores son divertidísimas. Me encantan los gatos, pero me encantan sobre todo los gatos inteligentes. Y este gato es muy pícaro. Es capaz de engañar a todo el mundo. O sea, siempre cobra por lo que hace. Él te ayuda desinteresadamente hasta que te pide dinero.
Joder.
Él prácticamente por todo lo que hace te pide dinero. Te pide pues 100 yenes, 5.000, depende de lo que le guste. Engaña a extraterrestres, engaña a ladrones, engaña a maestros, engaña a niños, engaña a todo. Todo lo que se cruza por su camino acaba cayendo en su trampa, porque es un gato y es muy listo. Y entonces se la juega a todo el mundo. Es muy divertido, ya digo, no se tarda nada en leer. Yo no he leído mucho manga, no por falta de ganas, sino por falta de oportunidad. Y cuando Jesús me dio esto, dije... Tiene muy buena pinta, lo leí, me divertí muchísimo. Y yo os recomiendo que lo leáis por eso, porque para tanto los que conocéis mucho de manga como los que no, el rato es ligero, agradable, te dan ganas de más porque es una pena. La única pega que tiene realmente es que solo son 8 historias y que dentro de sí las 8 historias son cortas. Pero es como el típico descanso que necesitas durante el día para reírte un ratito, como el que lee una tira cómica en el periódico, pues similar, un poco más largo. Así que yo de verdad os lo recomiendo porque... Como digo, aunque son cortas, pero el humor que utiliza es genial y mola mucho como un gato es capaz de dejar en ridículo y engañar a cualquiera que se cruce por su camino. O sea, que yo os lo recomiendo de verdad. Y ahí lo tenéis, de la editorial Planeta.
¿Puedo decir una cosa?
Por supuesto, hombre.
Cabe destacar que el manga es del estilo de Toriyama, o sea, es uh-huh. el propio Toriyama que lo hizo. Lo hizo, ¿qué año has dicho?
Sí, entre el 99 y 2005.
Claro, lo hizo después de Dragon Ball.
Sí.
Fue la época que Toriyama acabó cansadísimo de hacer una historia larga como fue Dragon Ball y fue Doctor Slump previamente y dijo que no iba a volver a hacer un manga largo. Todos los mangas que sacaron después fueron mangas cortos, como es el caso de Nekomajin. Y este manga en concreto tiene su esencia cómica, que tenía los primeros capítulos que hizo con Dragon Ball o la esencia que tenía... Doctor Slump en su día. También está muy bien porque al hacer ese estilo de manga que hacía antiguamente Toriyama, combinarlo con lo que es la época casi final de Dragon Ball, pues le da un plus ahí a... Yo lo disfruté por eso, porque veía el estilo antiguo de Toriyama, que siempre le llamamos, yo siempre leí a Toriyama en casi todos sus mangas, mezclándolo con el estilo de Dragon Ball, que haciéndolo así más cómico, una parodia, y respetando el manga de Dragon Ball, que eso es lo más importante. Que no es que digas que es una parodia que se cachondea del propio manga, no. Es que respeta la esencia de Dragon
sí.
Ball.
Es muy divertido, por eso las 3 últimas historias, cuando es el crossover este, y es genial ver cómo están juntos en la... Además, eso no es una parodia de reírse tal, es una especie de autoparodia y de se trata con cariño Dragon Ball. En ningún momento se ríe, obviamente no se ríe de su creación, pero...
Tiene además... Bueno, yo me quedo con mi personaje favorito, es el... No me acuerdo cómo se llama, pero es el hijo, es como el hijo de Freezer. No sé si te acuerdas.
No me acuerdo el nombre. Sí sé quién dices, pero no me acuerdo cómo se llama. No
es
lo
que
tengo
me encantó
apuntado,
ese además. Personaje. Además era original porque no era de Dragon Ball, pero es... Era fabuloso, o sea, es del mejor recuerdo que me quedo de ese manga con ese personaje.
Pues nada, ya...
Sí, no me acuerdo si era Kiriche, no me acuerdo.
Lo tengo que mirar, está por aquí, por el estudio.
Sí. Ahora lo saco,
lo
tengo guardado
tú,
yo.
Lo estaba buscando mientras hablabas antes, pero no lo he encontrado.
Vale, ahora te lo doy.
Ahora lo buscas y echamos un vistazo.
Como veo, la cosa está
En Twitter está calentita.
¿Sí?
Sí.
Pues cuéntame.
Fernando Carmen ha dicho que Nicomagín es un clasicazo.
Sí.
Y tenemos otro oyente, que es Especto Patronum, que dice que hoy no se pierde el búnker. Así que un saludo a los dos. Uh-huh. Gracias por escucharnos, obviamente. Y nada, si os gusta el programa, siempre podéis ayudarnos a hacerlo mejor con cuentecitos, microrelatos...
O viniendo aquí.
O viniendo. Vamos, si se agradecen los relatos, que eso...
¿A ti te gustan más los relatos? Sí. Yo prefiero que vengan. Distinto, sí. Pues, si quieres...
Dime.
¿Llamamos por teléfono?
Yo creo que sí. Podemos empezar a hacer una de las llamadas que tenemos. Uh-huh. Podríamos empezar con Fernando. Así que... Que pon un poco de música para que hagamos la llamada mientras tanto. No sea un poco esto un poco más raro. Le llamamos y a ver qué nos cuenta sobre la tienda.
Vale, pues vamos allá. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire is tense for the note. Caught it.
Ya después de esta pausa, ya tenemos a Fernando, el librero de la tienda Punto y Coma, que está en la calle Teniente General Muslera, número 1, de aquí de Leganés. Y que... Fernando, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la tienda abrió en 1992, me comentabas.
Sí, en el año 92, justo en mayo.
¿Va a ser qué día más o menos?
El día 22 de mayo.
Qué curioso. Es que es, bueno, mi cumpleaños es 3 días después, por eso me llama la atención que fuera esa. Bueno, Fernando es abrió esa tienda, lleva la tienda desde ese año, desde el 92, y aparte de una librería, es un lugar de encuentro para. En la que hay. Uf, se oía un ruido un momento. En un lugar de encuentro con autores, con lectores. ¿En qué momento decidisteis que además de una librería tenéis que
organizar eventos o hacer talleres, como habéis hecho en alguna ocasión?
Hombre, siempre lo hemos tenido claro, pero digamos un poco cuando hicimos el cambio de la librería de la calle Jeromina a la calle Teniente General Muslera, es cuando la local en sí nos da una opción más amplia para realizar este tipo de actividades. Y ya desde el 2011 empezamos a realizarlas con más asiduidad.
¿Qué tipo de eventos más o menos realizáis?
Bueno, hacemos presentaciones, hacemos recitales, tenemos talleres de escritura, club de lectura, pero vamos, sobre todo presentaciones y recitales.
Estábamos comentando antes que la Semana del Libro estuvo bastante... que hubo un montón de eventos a lo largo de la geografía, y vosotros no celebrasteis el Día del Libro, sino que celebrasteis la Noche de los Libros, el día 22.
Sí, nosotros llevamos ya varios años celebrando la Noche de los Libros, la cual empieza siempre una vez, bueno, a las 9 de la noche. Uh-huh. Y bueno, este año ha estado con nosotros Escándal Alget,
uno de los
poetas de poesía y onda más, bueno, que tiene más proyección, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es bastante conocido en su entorno y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos del recital.
Comentaba antes también que además no solo organizáis cosas con la dentro de la tienda, sino que también os movéis con el ayuntamiento, con las universidades. ¿La Feria del Libro estuvisteis?
Nosotros sí, llevamos ya veintitantos años acudiendo a la Feria del Libro, Madrid y el Retiro.
Ah, bueno, sí, estaba pensando en la Feria del Libro de Leganés, pero es verdad, también estáis en la Feria del Libro de Madrid, no me acordaba.
Ah, bueno, es que Ángel, realmente lo que ha ocurrido aquí en Leganés no ha sido Feria del Libro, ha sido el Día del Libro.
Bueno, sí, cierto.
Nada más, que se resume solamente a un día. Uh-huh. Las ferias suelen ser, bueno, pues entre 10 y 17 días.
Sí, sí, sí.
Depende de donde se celebren.
Bueno, no sé, yo es que querría que la gente que está aquí o que nos está escuchando hiciera preguntas, porque yo creo que la gente no sabe lo que es tener una librería. Uh-huh. En ese año, cuando abristeis, ¿en qué pensabas? ¿Qué ilusión tenías o qué objetivo tenías en mente?
Bueno, yo ya venía del mundo del libro, de haber trabajado en grandes cadenas en Madrid.
Ajá.
Entonces yo ya conocía un poco lo que era el mundo del libro. Y sabía lo que me esperaba, ¿no? Pero vamos, decidí abrirla por el placer por el gusto por los libros, ¿no? Porque, bueno, podía haber abierto una perfumería como no haber abierto nada, ¿no? Pero bueno, esto de abrir una librería es algo más que abrir un comercio, ¿eh?
Uh-huh.
Que no, si no tienes la pasión por los libros, yo no se lo recomiendo a nadie.
En Leganés, yo es que... no sé si hay muchas librerías. Yo creo que no hay tantas librerías que hagan... Que aparte de vender libros, porque hay papelerías y eso, pero no hay mucho, ¿no? Yo creo...
Hombre, hay más librerías. O
sí, hay más, pero quiero decir, no...
De libros, ¿no?
Dime.
Que más librerías hay o papelerías con el concepto de venta de libros, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, de mejor que...
Sí, pero
de la competencia no debo hablar yo.
Cuando se habla de la librería, yo me refiero en el sentido de que pues cuando vas a una librería está eso de que llegas y le pides opinión al librero, le pides que te oriente. Eso no sé hasta qué punto está tan extendido.
Hombre, esa es una de nuestras principales funciones.
Uh-huh.
La principal función de un librero, aparte de tener la mayor oferta de libros para los lectores, es asesorarles y aconsejarles. Y bueno, pues que ellos vayan confiando en ti, ¿no? En tus recomendaciones. Esa quizás sea la mayor labor del librero, aparte de defender al libro, ¿no?
Ya que estamos, vamos a hacer un poco de trabajo de librero y vamos a ver qué libro me recomendarías a mí. ¿Cómo empezarías?
¿Cómo empezaría?
Sí, ¿qué me preguntarías para saber qué libro recomendarme?
Bueno, pues qué tema te gusta o que me dijeras un autor.
¿Un autor?
Un autor que te guste. Que
vale. Pues voy a empezar.
Si te gustan novelas, si te gustan ensayos, si te gusta poesía.
Uh-huh.
Eso es una de las primeras preguntas. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a indagar sobre los gustos de las personas, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos toca recomendar libros a personas que no conocemos.
Uh-huh.
Cuando, sobre todo, son a veces libros de regalo. Entonces, bueno, pues acertar depende de, sí, algunas preguntas claves, ¿no? Pero vamos, por ejemplo.
Dime.
me estás diciendo, te recomiendo un libro, ¿no?
Sí.
Por eso, yo te digo, novela, ensayo, poesía.
Novela,
autor, que dime un autor que te guste.
Pues es que me gustan muchísimos.
Bueno, pues uno así, últimamente que hayas leído, sobre todo porque también es
Mira,
por época,
voy a empezar,
¿no?,
con el último que he leído que me ha sorprendido mucho. Estoy leyendo Tarzán, de Edward Rice Burroughs.
Ajá, ajá. Sí.
Entonces, pues, voy por la mitad, pero me está gustando mucho. ¿Qué, en ese sentido, hacia dónde me llevarías o qué me recomendarías?
Pues, mira, de momento Tarzán tienes como 22 o 24 libros.
pero ahora están...
De la serie de Tarzán, entonces puedes seguir indagando en ellos, uh-huh, o puedes cambiar el tercio.
Pero bueno, esos libros...
Estoy hablando de un clásico del siglo XX, novelas de aventuras, y a partir de ahí nos podemos ir a muchas cosas. Uh-huh. Salgari, Mark Twain, Julio Verne, por ejemplo.
Ahí ya me quedo con una duda. Si yo quiero comprarme el libro de Tarzán, ¿lo voy a encontrar? Porque yo no sé si están editados.
Pues es complicado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ahora mismo es una pregunta que... A ver, ¿cuántos libros de Tarzán habría ahora mismo? De esa colección de 20. Creo que eran 22 tomos. Uh-huh, si sí. No recuerdo mal. Entonces, yo es que... tendremos que hacer la consulta de en qué, si hay disponibilidad de poder que puedas continuar con la colección, ¿no? Pero vamos, si quieres te hago la consulta sobre la marcha.
Bueno, si no va a ser muy vas a tardar mucho y no te va...
No, mientras que vamos hablando te hago la consulta.
Vale. Bueno, pues sí, yo como lector te diría, pues sí, me está gustando mucho Tarzán, no lo había leído nunca. Curiosamente lo empecé a leer porque, esto es real, yo quería leer el libro de la selva, pero en mi casa no lo tengo. Y dije, bueno, no es lo mismo, se parece un poco...
Bueno, también puedes leer a Kipling.
A Rudyard, ¿no?, Kipling,
bueno,
claro.
Claro. Uh-huh. El libro de King podrías también leer. Mira, me parece lo mismo que Tarzán, te iba a costar un poquito, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, menos mal que conozco tiendas que tienen libros de segunda mano.
Ahí es donde a lo mejor probablemente lo encuentres.
¿Vosotros trabajáis ese material?
Para encontrarlos todos te va a costar un poquito también.
Ya.
Pero bueno.
Ese material lo trabajáis vos.
De tantos libros también es complicado, ¿eh?
Fernando.
Sí, dime.
¿Ese material lo trabajáis vosotros? ¿Tenéis material de segunda mano?
No.
¿Y no lo habéis pensado?
No. Sí, lo hemos pensado, pero bueno, a veces no es fácil diferenciar una librería nueva de una librería de segunda mano. Aunque las dos sean librerías y los dos vendamos libros, uh-huh, pero realmente son negocios diferentes, que funcionan de manera diferente.
En el Día del Libro parece que todo el mundo quiere buscar libros, se hacen además estadísticas de los libros más vendidos.
Sí, que... Bueno, estadísticas se hacen todas las semanas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pero bueno, supongo que tienen mucho más visibilidad o mucha más difusión en la Semana del Libro, en este tipo de eventos.
Bueno, claro, porque los medios de comunicación están muy pendientes de este momento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es un momento en el que, digamos, los medios de comunicación nos apoyan bastante al libro y hacen que la gente salga bastante a la calle. Y además, que ya son muchos años de celebración del Día Internacional del Libro. Todo esto empezó en Barcelona, con San Jordi, el Día del Libro. En España se celebraba el Día del Libro, hasta que la UNESCO lo reconoció como Día Internacional del Libro.
Mm.
Entonces, lógicamente... Esto ya cada año sigue creciendo más, ¿no? Es un día a celebrar y es un día donde lo bonito es salir a la calle a celebrar, comprar un libro y, bueno, pues disfrutar de la lectura, ¿no? Y de actividades que se generan a este día, ¿no? Pero, bueno, lógicamente es un día de celebración, es un día darle a lo que es el libro la importancia, o queremos darle la importancia que ha tenido a través de los siglos para el avance de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Que es donde está toda la cultura, todo el saber y los sueños y las ilusiones de muchas personas.
Aquí nos hacen una pregunta que, bueno, has hablado antes de este poeta, soy incapaz de decir su nombre, nunca me acuerdo.
Escándalo
Aljet, eso.
Sí.
Me preguntan que por qué se apuesta por esa nueva poesía o poesía moderna, porque yo sé que vosotros habéis traído a más de uno de estos integrantes, habéis traído a Irene X a Leganés.
No, a Irene todavía no, Irene estamos con ella.
Es verdad que ella falló, ¿no? Que se cayó en el último momento.
Y ahora estamos trabajando con Loreto Sesma.
Bueno, es una poesía que ha nacido en internet, sobre todo en Twitter, que tiene muchísimo movimiento. ¿Y cómo lo...?
Bueno,
¿cómo es que
no
se os ocurre...?
Ha nacido en internet, ¿eh? Ha nacido en locales
bueno,
pequeños.
Sí, cierto. Pero que ha tenido muchísima difusión en lo que es internet, gracias a Twitter. Yo creo que
se ha difundido a través de internet, muchísimo.
Uh-huh.
Pero no nos olvidemos que esto viene de... A ver, esto nació hace casi 10 años y ahora es cuando, digamos, está dando sus frutos, ¿no?
Uh-huh.
Donde, bueno, pues hubo personas, sobre todo empezó en el Bar Bukowski de Madrid, donde empezaron a bueno, pues gente que tenía inquietud por esto, por la escritura, por un determinado tipo de literatura, y bueno, pues fueron, bueno, pues ahí fueron desarrollando actividades y escritura, y todo ha ido desembocando en un movimiento donde, aparte de que no nos olvidemos que también hay cantautores, ¿no?
Uh-huh.
Como Marwan, como Diego Ojeda, Luis Ramiro. Y entonces todo esto le ha ido dando un impulso de poesía que ahora mismo la gente joven, bueno, pues está muy volcada y bueno, es muy ilusionante para el mundo del libro, ¿no? Que se empiece a leer a través de la poesía.
Mi pregunta es que como habéis hecho eventos con autores de este tipo, ¿por qué estáis apostando tan fuerte por este tipo de literatura?
¿Por qué estamos apostando fuerte?
Sí, ¿por qué estáis dándole tanta visibilidad?
Pues porque, mira, es muy ilusionante porque... que la gente joven sea la que le vaya dando el impulso y que vaya tomando el relevo cultural generacional a gente con otra edad.
Uh-huh.
Y que, digamos, ya hemos hecho lo nuestro, ¿no? Entonces, que la gente joven que parecía que estaba ahí, bueno, en otro mundo, que pues mira, no, la gente joven también le gusta la cultura, le gusta la lectura, le gusta la poesía, tiene sensibilidad, tiene ilusiones y vienen con mucha fuerza, vienen con mucha, muchísima fuerza. Esto, bueno, pues nosotros ya tuvimos nuestra época en los años 80, o sea, les toca a ellos.
Y
me parece importante darles espacio y darles la amplitud que se merecen, ¿no?
Y ya para terminar...
La calidad y el tiempo les pondrá cada uno en su sitio, ¿no? Pero bueno, es importante que haya todas estas inquietudes por un tipo de literatura, digamos, incluso un poco menos comercial, ¿no? Y bueno, pues que ellos vayan generando su propia generación, ¿no? Que la vayan creando. Me parece muy importante.
Muchas gracias, Fernando.
¿Eh?
Ya para muchas gracias. Quería decirte, para terminar, bueno, gracias por atendernos y que nos y para como un último favor, que nos recomiendas algo que esté funcionando bien o algo... Sí, un libro que tú pienses que es uno de los más interesantes que haya salido actualmente.
Bueno, me dices, Javier, un libro... A ver, actualmente es que tenemos que diferenciar, ¿vale? Entre lo que funciona bien y lo que deja pozo y lo que tiene calidad.
Uh-huh.
Entonces,
desde luego.
Os voy a recomendar un libro que salió hace unos 5 años, que no está publicado en una editorial pequeñita, que se publicó en los años 70 en Estados Unidos. El autor murió en los años 90, pero aquí en España no le conocíamos. Y es una joya, es una joyita de libro, y es un libro inolvidable. Y el libro se llama Stoner, Stoner de John Williams, y está publicado en la editorial Baile del Sol.
Uh-huh.
Ahora mismo, bueno, pues es un libro que yo recomiendo mucho y normalmente mi público me lo agradece. Porque
bueno,
hay cosas de entretenimiento que, bueno, te lo puedes pasar bien, lo lees, te gusta, tal, pero luego cuando un libro te produce una serie de emociones, sensaciones, te queda para el recuerdo para siempre, ese es el gran libro que estamos buscando.
Fernando,
¿uh-huh?
Muchas gracias por atendernos este rato, que te hemos obligado a dejar un momento, bueno, o te hemos obligado, o te hemos permitido salir un momento de la rutina de la tienda. Gracias por atendernos y mucha suerte con
bueno,
Punto y Coma.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Claro, vale, que sí. La próxima vez espero tenerte aquí o llevar la radio allí. No sé si nos dejarás.
Sí, claro, por supuesto. Aquí tenéis las puertas abiertas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Continuamos el programa. Ahora, no sé, Sara, podríamos continuar con... Bueno, podríamos empezar a hablar de eventos. Y como yo llevo un rato hablando, podríamos preguntarle a Jesús, que sobre el primer evento de Vuelo de Cuervos, que fue el día 23, estamos hablando todo el rato del Día del Libro,
Y nada, cuéntanos.
Sí, bueno, hay que mencionar que no fue un evento de precisamente de lectura, de libros. Fue más bien de ilustración. Lo llevaron dos conocidos nuestros, JLF Canonte y JM Segura, bueno, José Manuel Segura. Digamos que fue una masterclass que dieron en Manhattan Comics, aquí en Madrid, cerca del centro de Madrid. Y estuvo muy entretenido, porque hicieron desde los clásicos, bueno, es que no sé cómo se llama, me van a matar, pero el dibujo este con un café.
¿Cómo se llama el estilo?
Sí, que también lo hace mucho Juapi.
¿Pintura al café?
Bueno, sí.
También estuvieron haciendo dibujo con tinta china. Uh-huh. Estuvieron ahí ilustrando. Fue una tarde muy amena. También contamos con la presencia de Aitor Heras, su director de Vuelo de Cuervos, que nos amenizó mucho la tarde con sus comentarios, con su forma de ser y nada, fue una tarde muy entretenida. Me gustaría dar gracias, aunque a la gente de Manhattan Comics, y nada, decirles que fue un placer estar con ellos nuevamente allí. Yo había estado en tres ocasiones con ellos y fue un placer. Lástima que vayan a cerrar, porque por desgracia van a cerrar, está todo. Y bueno, aprovecho, ya que van a estar unas pocas semanas más abiertos, aprovecho para deciros que tienen todo al 30% de descuento.
Bueno, ya dejamos el anuncio rápidamente, ¿eh?
Vale, no, digo que...
No, es una pena que cierre porque tiendas así...
Sí.
Ya lo hemos sufrido nosotros en Leganés, cuando tenemos la tienda de cómics que hacía cosas interesantes, porque era la única. Tenemos dos tiendas, bueno, no sé si... Sí, es que en Leganés con las tiendas de cómics es que tenemos una relación amor y odio.
El problema de las tiendas de cómic depende también de la ubicación.
Esta está muy bien hecha, muy bien puesta. El problema ha sido que no
has vivido. Hay una competencia feroz. Y bueno, me gustaría decir una última cosa. Lo siento, pues si es publicidad, pero tengo que decirlo. Hace unos días, el viernes, salió el número 5 de la revista de Vuelo de Cuervos, en la que yo colaboro. Y nada, animaros a descargarlo porque es el mejor número de la revista hasta la fecha. Por 5 días consecutivos somos los números 1 en descargas en Lectu. Y nada, que si os gusta el terror y los vampiros, descargaos este número porque es... No hay palabras.
Se nos han quedado la gente en Twitter callada. Estoy ahí esperando que nos digan algo, ¿eh? Se nos han quedado aturdidos, no sé.
Que nos cuenten qué hicieron el día del libro.
Eso, que nos cuenten algo. Es que yo digo, a lo mejor mandarán preguntas para Fernando, o algún comentario sobre sus libros.
Están escuchando atentamente.
No, yo creo que se han dormido. Quiero que hagáis acto de presencia. Yo creo que estáis todos durmiendo la siesta. Y no son horas, ¿eh? Ya se tiene que haber acabado la siesta, digo. Y ahora, si te parece bien, vamos a comentar un poco el sábado, el día 23, era el día del libro Leganés. Las bibliotecas y los libreros también organizaron un evento. Lo comentamos. Página en Blanco participó como asociación y como colaboradora. Y aunque el tiempo no acompañó porque llovió. Llovió y la mayoría de las casetas se fueron. De hecho, Punto y Coma recogió y se marchó a la tienda. Nosotros pudimos hacer nuestro evento gracias a él, precisamente, porque el taller de Página en Blanco, que era un taller de haikus del que os hablamos aquí, se pudo hacer allí, en el recaudo de esa tienda y que nos ayudó a que... Claro, ¿quién hace un taller bajo la lluvia? Que sí, había casetas y tal, pero era imposible. El taller lo llevó Carlos Arroyo, que es el presidente de la asociación. Estuvo sorprendentemente bien. Yo fui ya que lo organizamos, pues habrá que... Hay que hacer acto de presencia, obviamente, para ayudar en lo que hiciera falta. Pero al final me animé a apuntarme y estuvimos aprendiendo a escribir haikus. Lo comenta así, ya que estamos. Un haiku es un poema breve japonés, de origen japonés. Y, obviamente, los poemas que se hacen en Occidente, y que ahora están muy extendidos, también son de esa inspiración. Un haiku normalmente se reconoce, aparte de por su escasa longitud, son tres es una estrofa de tres versos, por la temática. Siempre suele ser la naturaleza, el cómo el autor observa lo que ocurre y tiene habitualmente tiene como dos partes. Esto lo decía Octavio Paz, curiosamente, que tiene una parte de observación, una parte que es un instante del tiempo que es único, que no se mueve, y de repente llega como un hachazo, de hecho lo llamaba así, que cambiaba lo que ocurría ahí. Por ejemplo, está el autor hablando de la lluvia. Se me ocurre algo así. No voy a hacer un haiku en directo porque ya tardarías mucho, pero porque habría que contar las sílabas. Pero sería algo así como que el autor observa la lluvia y de repente pasa un pájaro. Ese es el tipo de cosas que contarías en un haiku. No hablamos mucho de poesía aquí, no somos muy fans, pero no muy expertos en la materia. Igual que con el teatro que me decíamos antes. Pero la verdad es que el haiku es una cosa bastante bonita. Ahí estoy bien. Nos ha contestado Fernando, ya ha mandado un mensaje. Le hemos dicho que hicieran acto de presencia y nos han mandado. Que los haikus, eso, cuentan una historia en tres líneas. Y es que no me he traído nada. Y es una pena porque sí que quería haberlo comentado. Porque me sé la estructura y eso y puedo escribir un haiku perfectamente. ¿Qué? Dime.
¿Podrías leer los haikus que hicisteis el otro día en el curso? Porque sé que se subió al blog de Página en Blanco.
Puedo.
¿Podrías leerlo, no? Porque había algunos muy bonitos y joder, es bonito leerlo ya que la gente fue, lo hizo. Y también el tuyo, por supuesto, claro. Así que, ¿lo tienes?
Está cargando, sí.
Vale.
Aquí está, sí. La verdad es que el taller fue un éxito, ¿eh? Es decir, fuimos a la mesa, estuvimos seis personas... Que para una mesa, para un taller está muy bien porque puedes hacer preguntas, puedes participar.
Fue buen profe, Carlos.
Fue buen profe, sí.
Menos mal.
Voy a empezar leyendo un haiku de uno de los poetas más grandes que ha dado Japón, parece ser, que es Matsuo Basho, que es el que convirtió el haiku de un arte popular a un arte pues más de élites o algo más... Sí, pasó de ser una canción popular a ser una... Lo que llaman alta literatura, eso es lo que pensamos de ese tema, pero bueno.
Sí, es el que básicamente es el que trajo los haikus de Japón al resto del mundo.
Y yo que he traído uno traducido, ¿vale? Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Perdón, voy a leerlo otra vez. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Es muy importante a la hora de leer un haiku darle el tono correcto, porque si lees muy rápido, no... haces hincapié en las pausas, puede parecer cualquier cosa. La gracia es contar ese ambiente, esa no sé qué que le rodea, que le hace lo mágico que resulta. Eso es obviamente una traducción, pero se ve perfectamente lo que es un haiku. Es una naturaleza o un espacio que hay una cosa que está el autor observando y ocurre algo mientras tanto. Octavio Paz, que es un escritor mexicano, tiene este. Sobre la arena, escritura de pájaros. Memorias del viento. Y durante esa hora, hora y media, estuvimos participando y escribiendo un montón. Y aquí tengo los que se escribieron. Amanecer, hadas y brujas juntas, felices bailan. Los tulipanes... despiertan mis ojos como arcoíris. Antes de leer el siguiente, quiero contar que hay una cosa que llaman el anti-haiku, porque si un haiku habla sobre eso, de la naturaleza, de cosas que el autor observa, el anti-haiku es algo, suele ser un poco más especial, por así decirlo. Habla de temas más serios, quizás más duros, suele ser tener temas violentos o... más que no tienen nada que ver con lo que es. O si estamos hablando de los sentimientos de la naturaleza, pues es todo lo contrario, por eso se llama anti-haiku. Gritos en una noche. Chispas en la gran plaza. Bruja, arde, por Dios. Por ejemplo. Luego tenemos también los manuscritos. Cuentan del faraón sus tropelías. Y por último, caen las sábanas y los ojos se abren. los mundos acaban. Esto lo pusimos en el blog de Página en Blanco para que vierais un poco cómo había participado la gente, qué tipos de haikus había escrito la gente. La verdad es que fue un taller muy divertido. Yo me gustaría enseñar a gente a escribir porque, aunque no hayas escrito un poema en tu vida, puedes escribir un haiku. No es nada complicado, solo tienes que respetar las sílabas, que son 5, 7 y 5. O sea, con eso ya tienes un haiku. Hay muchos, yo que sé, los sonetos, es mucho más complicado, son endecasílabos y además son cuatro estrofas de cuatro versos cada uno, dos de cuatro versos, dos de tres versos, me acuerdo todavía de esas cosas. Pero yo que sé, un haiku es una manera muy bonita y muy fácil de acceder a la poesía y no sé, me gustaría que todo el mundo escribiera haikus. De hecho, venga, vamos a hacer otro. A ver si alguien se anima, no ahora, y no a vosotros, os lo voy a decir, pero a ver si alguien de los que nos está escuchando se anima a escribir un haiku. A ver qué nos decís. Nos dicen, por ejemplo, que se nos está interponiendo otro programa. ¿Hay algo en la...?
Ya debería estar arreglado.
¿Sí? Vale.
Debería.
Nos comentan por aquí, bueno, Espectro Patronum nos dice que estemos atentos, que están atentos, que no suframos. Fernando Carmena nos dice que el problema de las tiendas de cómics puede ser que los cómics se están estandarizando y que ya están en tiendas más comerciales. Puedes ir a la FNAC, puedes ir a Corte Inglés, a la Casa del Libro y ya nos...
Ese es el problema, es cierto.
Sí, lo que pasó con los kioscos dejaron de vender cómics, pasaron a las tiendas.
Es lo que pasa un poco con las librerías también.
Claro.
Con el trato cercano.
Es que un comercio grande como es FNAC, Corte Inglés, es que te hunde.
Sí.
O sea, es que no puedes competir contra eso.
Sí, dicen que se nos sacó la otra radio.
Sí, sí, pero ya está. Ya no debería sonar nada raro ya.
A ver qué me dicen por privado. Están hablando de México. Eso es que se ha puesto algún...
No hay nada ya, o sea que... Adelante.
Ya se ha solucionado, ¿eh?
Pues un saludo a México.
Pues eso. Oye, vamos a... Y no sé. La verdad es que yo me lo pasé muy bien en el taller. Estuvo muy, muy bien. Y aprendí mucho. Así que nada. Que Sara, la siguiente reseña debería ser tuya, ¿no?
Vale. Si quieres, voy a por ella. ¿Te parece?
Claro.
Vale, pues la siguiente reseña es de un cómic que se llama El bosque de los suicidas, de El Torres y Gabriel Hernández. Un cómic del que hablamos brevemente hace unos cuantos programas, a raíz de que hablamos de películas basadas en hechos reales, y comentamos la película llamada muy similar El bosque de los suicidios, de este año, que ha salido hace poco, que cuenta la historia real del bosque de Aokigahara, en Japón, a los pies del monte Fuji, y hablamos un poquito de ella. También comentamos que está basada o inspirada un poco en este cómic. Digamos, de hecho, no está inspirada, plagió el cómic, al menos es lo que dice su autor, entonces vamos a ser fiel a lo que dice el autor. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va. Como digo, habla de Aokigahara, que es un bosque que hay allí en el que año tras año se han empezado a registrar cada vez más suicidios de gente que va allí porque decide acabar con su vida y encuentra en ese bosque pues el mejor lugar para hacerlo. Estos dos autores lo que han hecho es coger esta historia de la cultura japonesa para acercarse un poco a Japón y poder allí sacar este cómic. Tiene un componente muy importante paranormal porque para los japoneses allí ese bosque, a pesar de que las muertes son reales, lo que más les importa a ellos es un poco lo que deriva de ellas, ¿no? El tema de cuántos espíritus puede haber en ese bosque, por qué se queda un espíritu en ese bosque, que genera todo este tema de los suicidios, ¿no? Aquí en este cómic concretamente nos cuentan la historia de Alan, que es un americano que vive en Japón y rompe con su novia. Ella está completamente desesperada y decide quitarse la vida en Aokigahara. Es el principio del cómic, por lo tanto no es ningún spoiler para los sensibles. Entonces,
para los sensibles,
Olbran. Pues eso, pasa al principio, ella se suicida en el bosque y de repente la vida de Alan comienza a cambiar porque algo le atormenta, el fantasma de Masami, que era su novia, pues la atormenta, le empieza a volver loco, se le aparece, le pide que le acompañe al bosque, intenta acabar con su cordura, con la poca que ya de por sí le queda. Pero a la vez hay una historia paralela, que es de una guardabosques que se llama Ryoko. Es guardabosques, obviamente, en Aokigahara. Y está obsesionada por la muerte de su padre. Su padre se quitó la vida en este bosque y ella quiere descubrir los motivos por los que el padre decidió morir. Entonces, estas dos historias acaban cruzándose cuando Ryoko encuentra a Alan en el bosque por un motivo. Y ahí se crea el círculo perfecto, que es esta historia en el que, pues eso, ambas historias acaban de una manera en la que todo tiene sentido, todo lo que pasa durante el cómic tiene sentido. Entonces me parece que el guión es maravilloso, la historia muy buena, y las viñetas, hay algunas viñetas que se clavan, o sea, mentalmente se te quedan clavadas. Lo pongo en el artículo que puse en el blog. Recomendé leerlo de noche porque cuando yo lo leí de noche y lo leí con poca luz, bueno, de hecho la luz únicamente de una lamparita. Entonces lo leí de noche y hay imágenes que, si os digo, no sé si soy muy fan del terror japonés, pero el típico fantasma blanco con el pelo negro, este tipo de imágenes similares, que de hecho estos autores dijeron que se habían basado un poco para encontrar la ambientación en la película de Ring, que es una de las más conocidas japonesas, pues esas imágenes se te clavan directamente si lo ves. Yo creo que incluso leyéndolo de día también asusta, ¿no? También te da un poquito de miedo. Pero leyéndolo de noche es inevitable ir por el pasillo y no ver al fondo sobre todo a Masami, que es la que más se aparece durante el cómic, la novia de este chico.
Qué miedo.
Y es espectacular. A mí me gustó mucho el cómic. Lo descubrí gracias a que hicimos aquel programa sobre películas basadas en hechos reales. Hay que decir que es de D-Books, que no sé si lo he dicho al principio, creo que sí, pero por si acaso lo digo. Y nada, en definitiva lo que digo, es un cómic muy recomendable, tanto para fans del terror, porque van a vivir esa atmósfera que de verdad saben crear ellos, con esos colores y esas imágenes, y también para los que no lo son, porque es una manera de conocer una historia real, la historia del bosque, no la historia que se cuenta aquí, obviamente, pero una historia de un bosque que de verdad existe, en el que de verdad cada año hay alrededor de 100 suicidios y en el que los japoneses han creado toda una leyenda alrededor sobre el tema de los espíritus malignos que te arrastran a ese bosque para quitarte la cordura y hacer que te unas a ellos en un suicidio. O sea que, alucinante, a mí me gusta mucho.
Es todo muy optimista y bonito.
Ya hemos dicho que hoy había un poco de todo. Sí. He hecho antes algo muy divertido, ahora tocaba algo un poco más oscuro.
Jesús, ¿y tú qué has leído últimamente?
¿Yo qué he leído últimamente? Pues últimamente he estado, bueno, más que de libros de lectura, he estado con juegos de rol, leyendo uh-huh. un par de juegos de rol. Y hace poco os hablé de Reflejo, os hablé de Magisa. Uh-huh. Y ahora pues estoy leyendo, bueno, justo hablando de Japón. Ahora voy a empezar a leer una antología de relatos que me han regalado hace poco. Y no quiero deciros mucho, pero vamos, cuando la termine de leer ya os contaré qué tal, porque es la primera antología de relatos de Japón que voy a leer. Y
¿pero relatos japoneses o sobre Japón?
Son relatos japoneses.
Vale. Es importante el matiz.
Sí. No son relatos japoneses. Tengo que, o sea, todavía no lo he empezado, pero lo debo empezar, tengo que empezarlo ya y nada, ya os contaré en próximos programas qué tal su lectura.
¿Y Alberto? ¿Tú lees algo?
Yo leo las etiquetas de los botes de champú. De
champú cuando vas al baño.
Sí, de momento no puedo leer mucho porque con la universidad son manuales, apuntes manuales.
Ya es un poco.
Pero tengo pendiente algunas cosillas de Sherlock Holmes, por ejemplo.
Ah, interesante lección. Y yo, como digo, le decía a Fernando, y es verídico, he empezado a leer Tarzán de los monos, la primera novela de Burroughs, Edgar Rice Burroughs. No sé si es Burroughs, Burroughs. Sí, entiendo que es Burroughs.
Parece bueno, una rana, ¿no?
Suena rana.
Sí, suena.
Sí, para los fans de Cómo conocí a vuestra madre, es como William Dafoe.
Sí.
William Dafoe. Que parece que es una rana hablando. Bueno, la cosa es que Burroughs es el creador de Tarzán y, bueno, Tarzán es un personaje que ahora pues, la gente sobre todo relaciona con Disney, ¿no? Pues, la última con la música de Phil Collins, por ejemplo. Ahora mismo este verano se estrena una nueva adaptación de Tarzán. ¿Quién es el actor que lo hace? Alexander Skarsgård, haciendo del musculoso hombre de los monos, rey de los monos, perdón. Sara viene aquí a decirlo con ¿no? No lo dice. Que y es una historia, es pulp, es puro pulp, no lo sabía. Yo me esperaba otro tipo de literatura, Pero Burroughs escribió, pues además de estas historias, escribió literatura fantástica, literatura de ciencia ficción. Tarzán es un origen muy similar a Conan, un personaje muy similar en cuanto a la forma de ser escrito y de ser desarrollado, pero Conan se quedó un poco más en la... Son dos de cultura pop, obviamente, pero Conan quedó un poco más relegado, y mientras que Tarzán llegó al... Conan también ha tenido el cine, ¿no? Pero han sido unas adaptaciones mucho más... menos. ¿Cuántas películas hay de Tarzán? ¿Alguien sabe? Hay muchísimas. No sé, y es una cosa... Y ya digo, de Conan no hay una versión Disney, de Tarzán sí, por eso me refiero que el alcance de una y de otra ha sido muy diferente.
Por cierto, me parece un sacrilegio que estamos hablando de Tarzán y no estamos hablando de Chita.
¡Ay, Dios! Aún no ha salido Chita en este libro. No sé si sale Chita, ¿eh? Yo creo que es de las películas. Pero bueno, yo lo que quería decir es que estoy leyendo Tarzán, me está gustando mucho. No tiene nada que ver, obviamente, con la versión de Disney, porque todos sabéis que las versiones de Disney son más edulcoradas.
Sí.
Sara, tú vete preparando un libro que hayas leído, ¿vale? Mientras yo hablo.
¿Qué? El libro que yo he leído, sección, lo tengo en la sección, o sea que no lo voy a decir, obviamente.
No, pero bueno, ya que estamos haciendo ronda aquí de libros... No.
Yo mi último libro ha sido el de la sección de hoy. O sea, vale. Que lo guardo para el final, obviamente.
Bueno, vale. Me vale.
Qué tramposo eres.
No. Y eso, que Tarzán está siendo... Es una novela que se escribe en 1912. Es bastante, bastante antiguo, curiosamente. Y habla, pues eso, lo que ya sabéis, ¿no? Un niño que crece no entre lobos como Mowgli, sino entre gorilas. Aquí habla de monos, es un término un poco más genérico, pero realmente son gorilas. Llega en un barco, bueno, él no llega, ¿eh? Quiere decir, él nace en la isla porque sus padres...
¿Naufragio?
No, es un naufragio realmente. La historia original es que el padre de Tarzán, que es John Greystock, es el conde de Greystock, un lord inglés, va en una misión diplomática en nombre de la reina de Inglaterra. Obviamente. Bueno, en nombre del... Bueno, no sé si es rey, reina, ese... Da igual. En nombre de la corona va a hacer una misión y va en un barco. En ese barco hay un motín. Y los amotinados matan al capitán y a los oficiales, y a ellos, en vez de matarles, porque hubo el lord inglés le defendió del capitán en un momento anterior, en vez de matarles, le devuelve el favor dejándoles en una isla y diciendo que cuando estén a salvo avisarán para que vayan a rescatarles. Tanto el padre de Tarzán como su madre no sobreviven a ese, estando un par de años en la isla, no sobreviven, pero nace el niño, obviamente. Y ocurre que Kala, que es el nombre de la gorila que adopta a Tarzán, se encuentra al niño y lo sustituye con el suyo, por el suyo, porque el suyo se había muerto durante el principio del libro. Entonces, como lo oye llorar, surge el instinto maternal, que sí, que no, según nos cuentan en este libro, no entiende de especies. Y lo que hace es que deja el cuerpo, sin darse cuenta, obviamente, deja el cuerpo de su hijo biológico y coge a Tarzán y le cría durante un montón de tiempo. De hecho, yo he llegado hasta que tiene ya 17, 18 años Tarzán. Y ya ha empezado a... Se convierte en el rey de los monos. Se convierte en el líder de su clan. Y... Ah, por cierto, ya se escucha bien, nos han dicho, ¿eh? Pero ha sido cuando has empezado a hablar del bosque de los suicidios. De los suicidas.
Ha sido antes.
Aquí dice que hasta ese momento no se ha oído bien.
Vale, el retraso que lleve.
Sí, eso es. Entonces... El gran Weissmuller. Creo que Weissmuller es uno de los que interpretan de Tarzán. Y Chita era un mono. Ya, Chita era un mono. Era un chimpancé, de hecho. Que es que tenemos un problema... Los humanos, iba a decir. Sí, los humanos con el término Weissmuller, sí. Johnny Weissmuller fue un deportista, actor, es el que... era nadador, iba a decir, nadador profesional. Que se interpretó a Tarzán durante un montón de películas. Lo que no sé por qué... Ay, no sé, que es un mensaje raro, de un corrupto, no sé qué. La cosa es que Tarzán es una novela que está bastante bien. Es una cosa que no había leído nunca. Nunca se me había ocurrido leer Tarzán. Porque digo, pues Tarzán...
¿Nunca has sentido La llamada de la selva?
No. La llamada de la selva. Y lo que digo, yo quería leer El libro de la selva, pero en mi casa no estaba.
Por la peli, ¿verdad?
Sí, vimos el otro día la película del libro de la selva y me dio... Me picó el gusanillo. Y ya está, ya no hablo más de Tarzán. ¿Te parece que hagamos tu sección? Ah, no, tenemos llamada.
Tenemos llamada, hombre.
Antes... Yo quería terminar hoy pronto. Quería irme a casa ya.
Ya, pero aquí nos enrollamos a hablar y pasa lo que pasa. Claro. Toca llamada de José del Río.
José del Río, sí.
Que estuvo la semana pasada aquí y nos lo pasamos genial. Así que podemos poner una breve pausa musical y llamamos a José. Vemos que todo funcione bien y luego ya, volvemos.
Ahora enseguida en cuanto... Me dice por aquí que chita es hembra. Claro, no es un chimpancé, es una chimpanza.
Chimpanza.
Una chimpanza. Bueno, pues ahora ponemos un poquito de música, sí, y así podemos ir llamando a José. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. Ya estamos, ahora ya hemos llamado a José del Río, que editor de Apache Libros y que estuvo la semana pasada con nosotros. Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues mira, aquí me pillas aquí en plena editando un libro y leyendo.
Vamos. Ah, muy bien, editando un libro.
Y aquí con algunos programas.
¿Y cómo se edita un libro?
Pues mira, lo primero que estoy haciendo es leerlo.
Ajá.
Haciendo la lectura vertical para hacerme un poquito la idea de cómo está escrito, qué voces está utilizando, los verbos, bueno, todo eso. Y sobre todo me fijo en que no tenga faltas de ortografía.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque en cuanto tiene un poco de faltas de ortografía ya denota que ha tenido poco interés el tipo. Y sobre todo intento que me entre por los ojos el libro. Me entre en materia, ¿sabes? Y que entre rápido.
¿Y ese libro que estás leyendo, qué te está pareciendo? ¿Te está gustando?
Pues sí, sí me está gustando, la verdad. No puedo deciros el título porque todavía no he negociado nada con el autor.
Ajá.
Y con él. O sea, pero promete ser interesante, la verdad.
Entonces, ¿tiene futuro en Apache Libros?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Qué bueno.
A partir de mañana tengo una reunión con el autor y bueno, ya veremos.
Pero a lo mejor está escuchando y ya sabe que te está gustando.
Seguro. cuéntame.
Nada, pues hemos estado antes hablando con un librero. Hemos estado un ratito, nos ha estado contando sobre su labor en la tienda, sobre los eventos que realiza. Ajá. Hemos hablado también de que ha sido el día del libro. Vosotros ya nos lo contasteis aquí en el programa, pero no sabemos qué tal fue. ¿Qué, ¿Tuvisteis un evento el día 23 también, en Parla?
Pues mira, realizamos un evento en la Cosa Nostra, que es una tienda de tatuajes. ¿Sabes? Unimos el arte del tatuaje con el arte de la escritura y con el arte de Juapi. Estuvimos ahí pasando un rato divertido, hablando bastante de ciencia ficción. Nos apasionamos bastante y la verdad es que estuvimos como 2 o 3 horas ahí charlando.
¿Sabes? Qué guay.
David Luna hizo una perspectiva de la ciencia ficción, de la historia de la ciencia ficción. Yo comenté que había visto Civil War y ustedes no. Y hablamos mucho de ciencia ficción, de los libros que estábamos leyendo y todo eso.
Sí,
¿Es un poco mal o qué?
Dime, no, te digo bien.
Sí.
No, estaba yo ahí pensando qué más preguntarte. Claro, pues mira,
estuvimos hablando, bueno, David, como siempre, pues hizo un recorrido sobre la historia de la ciencia ficción. ¿Sabes? Hablamos de los géneros, de la ciencia ficción, de las distopías, bueno, todo esto. Vamos, fue muy divertido y muy didáctico, la verdad.
Uh-huh.
Y Juapi, pues nada, nos presentó, estuvo también David Ruiz del Portal, al que también conoces.
Sí.
El legado de Christie.
Sí, sí.
Y nada, estuvimos ahí hablando del arte de Juapi, de cómo empezó, de, bueno, todo.
¿Y nadie se animó a hacerse un tatuaje con un dibujo de Juapi, así al café?
Pues hay gente que ya se la ha pedido. Lo que pasa es que Juapi es una persona muy muy estricta consigo mismo, aunque parece un poco así, pero él dice que él todavía no es tatuador, ¿sabes? Que quiere aprenderlo y hasta que no lo aprenda no dará un dibujo suyo para tatuajes.
Vaya, qué lástima. Estaba yo pensando en un Joker ahí para el hombro o algo así.
Muchas sombras, mucha tinta y mucho dolor sobre todo.
Sí, la verdad es que es para cuerpos grandes esos tatuajes, ¿eh? Porque como tengas que ponerte a pintar todo eso...
Y para espaldas grandes.
O para espaldas.
Los hijos de la anarquía se la harían, seguro.
cierto.
Bueno, que os iba a hacer yo una pregunta.
Dime.
Que reunidos ahí todos los editores, o sea, libreros y todo eso. ¿Qué tal el 6X01? ¿Lo habéis visto ya?
¿El qué? De Juego de Tronos. Aquí no lo ha visto nadie.
Vaya. Ya me gustaría hablar con vosotros de él.
Vaya, lo siento. Yo es que llevo un poquitín con retraso Juego de Tronos también, entonces no... Sé lo que pasa, porque yo ya lo he leído, lo he buscado, entonces...
Claro. Pues está impresionante, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Es una serie sobre la que deberíamos volver, sí. Juego de Tronos mola bastante. A ver si un día de estos... El libro que adapta la serie vuelve.
Yo me apunto.
Y no sé. Y así, por encima, alguna, aparte de ese libro que estás ahora mismo editando, ¿que tienes alguna otra novedad que nos puedas contar?
Bueno, os conté, os adelanté el otro día que tuve una reunión con las hermanas Ottiri y vamos a hacer un libro ilustrado, ¿sabes? Que todavía va a ser un poquito... No va a estar... Ellas... Como sabéis, ellas se dedican a ilustrar libros infantiles, libros juveniles y todo esto. Pero nosotros, desde el punto de vista de Apache Libros, vamos a hacerlo que sea un poquito más oscurito, ¿sabes?
Sí.
Ya tirando, que dejen los colorines para un lado y tiren más al negro. ¿Sabes? Que va a ser un libro con su estilo, ¿vale? Pero que va a ser muy oscuro. Va a ser un cuento dedicado a adolescentes más que a niños. Y que siempre que tenga una tonalidad un poco más oscura.
Ajá.
Y luego, bueno, como os comentaba también, vamos a editar creo que el mes que viene, porque este mes ya es imposible, porque andamos pendientes de un prólogo, un libro de la historia de España de Gallego y Rey.
¿Sabes? Sí, también lo comentaste.
Sí, lo vamos a publicar junto a la Fundación Quevedo del Humor. Y va a ser una cosa muy bonita, porque va a ser un libro de estos conocidos caricaturistas y humoristas gráficos que dan una perspectiva muy buena sobre la historia de España. Va a ser desde la época de Altapuerca pues hasta la abdicación de Juan Carlos I.
Pues tiene ahí tiras cómicas para aburrir, ¿eh?
Sí, 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 sí. La verdad es que la historia de este libro es que esto fue una... Fueron sellos, ¿sabes? Fueron sellos de correos.
Ajá.
Empezaron así, ¿no? Unos sellos conmemorativos de esos que se editan en planchas, con una grande, bueno, y luego otras pequeñitas. Entonces la Fundación Quevedo del Humor organizó una exposición sobre estos sellos. Y nosotros, nos gustó mucho, establecimos una relación con la Fundación Quevedo del Humor y decidimos publicarlo en forma de libro. ¿Sabes? Para que veas un poquito los tejemanejas que se nos ocurren, ¿sabes? Siempre buscando links y buscando asociaciones y tal, que puedan abaratar un poco los costes de edición.
Muy bien. Una pregunta, ¿tú has leído Tarzán?
Sí, a mí Tarzán me gustó mucho, pero sobre todo el toque pulp, ¿no?, que le daba. Entonces, ajá. En plan, un poquito aventuras, o sea, lo que fueron un poquito, llaman las aventuras, un poquito más enrevesadas, ¿no?, de Tarzán, no el típico, los primeros libros, sino los que ya relacionaban a Tarzán con otras civilizaciones y otras culturas y todo eso. Me pareció muy divertido.
Yo que le he preguntado a nuestro librero, me ha dicho que están complicados de encontrar ahora mismo.
Bueno, os te voy a contar. Como ya sabes que soy más viejo que la carracaca, os voy a contar una anécdota. Yo una vez estuve buscando El almuerzo desnudo de William Burroughs, ¿no?
Ajá.
Fui a una librería de viejo preguntando si tenían obras de Burroughs y me sacaron los tarzanes. ¿Entendéis?
Ya. Yeah.
¿Sabes? Porque el autor sabía, el librero se confundió de...
Sí,
de
sí,
autor,
sí.
¿Sabes? Y bueno, a mí, bueno, Tarzán me gusta mucho y sobre todo me gustan las ilustraciones que sacaron en su, vamos, sobre él.
No sé si la gente que está aquí tiene alguna pregunta para un editor. ¿Nada? Qué decepción.
Qué decepción. Bueno... Y yo tengo una pregunta para los libreros. ¿Cómo ha ido la Feria del Libro? ¿Cómo del Día del Libro se vendieron muchos libros?
Si es que es el problema, si es que no tenemos a nadie aquí.
Ah, no, no han ido nada.
No, el librero que hemos tenido por teléfono, ese ha sido nuestro problema. Que la tertulia se nos ha quedado...
Se nos ha quedado mucho, madre mía.
Se nos ha quedado tertulia pues, de nada. No había...
Dime. El Día del Libro fue un día pasado por agua, ¿eh? Totalmente.
Sí, eso lo hemos estado comentando, que nos mojamos un poquito.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Dónde estuvisteis vosotros?
Nosotros estuvimos en Leganés, estuvimos con la página en blanco en un taller de haikus, aprendiendo a escribir poemas japoneses.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y qué tal? ¿Has aprendido? ¿Ya he visto por ahí algún poema tuyo en Facebook?
algo aprendí. Y una cosa, ¿qué estás leyendo tú ahora? Aparte de lo obvio.
Pues fíjate que ayer, bueno, el lunes, como tuve un fin de semana bastante ocupado porque el sábado estuve en la Feria del Libro, o sea, el Día del Libro, el domingo me engañaron mis hermanos, mi hermano me engañó y nos fuimos a una granja escuela, entonces yo celebré mi particular Día del Libro ayer, ¿no? Y compré Alma, de Carlos Sisi.
¿Sí?
Y me parece, bueno, está una novela de terror, ya sabéis cómo escribe el escritor de Los Caminantes y tal, buenísima. Vamos, no, lo empecé ayer y la verdad es que me está interesando muchísimo.
Sí, la verdad es que estoy leyendo muy buenos comentarios sobre Alma.
Sí, hombre, es una historia de fantasmas y no desvelo nada, ¿sabes? Uh-huh. Desde tres puntos de vista. Y la verdad es que es bastante buena y da miedito, ¿eh?
Sí, da miedo.
Sí, sí, da miedo.
Bueno, pues intentaremos leerla.
Aparte de ser una bellísima persona, escribe de maravilla. Escribe de maravilla. ¿Y vosotros qué estáis leyendo ahora?
Sara, ¿qué estás leyendo tú? Que tú no sé qué estás leyendo ahora, que no te he preguntado yo a ti.
Yo estoy leyendo algo que ya había leído.
¿Sí?
¿Tú, estabas tú el...
Hola,
el...
Sara, hola.
Hola, José. Estaba aquí escuchando tímida. No sé si te acordarás que la semana pasada estuvimos hablando de qué libro, uno de los tags era qué libro, era Envidia, qué libro nos gustaría tener que tiene otro. Y yo dije, a mí me gustaría un libro que me encantó cuando lo leí, que tiene Ángel, firmado por su autor, que es American Gods, de Neil Gaiman.
Sí, cierto.
Pues resulta que me lo han regalado para el Día del Libro y me lo estoy releyendo otra vez con un gusto impresionante porque justo lo dije en el programa Y días después me llegó en forma de regalo y fue maravilloso. Y dije, bueno, tengo muchas cosas que leer, pero me estoy leyendo otra vez ese libro.
¿Sabes? La magia de la radio, ¿eh?
¿Sí?
Pides un libro y te llega.
Y me llega. Voy a pedir más cosas porque vamos.
Hombre, claro, claro. Genial, porque además ahora te preparas para la serie de televisión.
Claro.
A sacar sobre American Gods.
Estoy deseando que lo hagan, pero bueno, llevan mucho tiempo diciendo que está ya, pero no sé cuándo la van a estrenar ni nada. Y estoy deseando ya que la saquen porque es, ya te digo, o sea, lleva como año y medio rumoreando, o sea, ahora ya parece un poco firme. Pero bueno, habrá que ver cuando lo ponen y habrá que... Seguro que si sigue un poco el libro, va a estar muy bien, muy bien.
Uh-huh. Yo ayer, curiosamente, hablando de series, yo ayer me bajé, vamos, o sea, conseguí ver...
como dicen por ahí, en pase de prensa especial.
En pase de prensa, el episodio este de Juego de Tronos me gustó mucho, pero también empecé Vikingos, la cuarta temporada.
Vikingos.
Y os la recomiendo.
Hablando de eso,
¿qué?
¿Has ido ya a ver Los Vengadores?
¿Te lo ha dicho?
Por supuesto. Estuve la semana pasada, lo que pasa es que Disney nos ha puesto...
Embargo, claro, sí. Yo fui a ver la primera parte de Los Vengadores y también nos embargaron. No, te iba a preguntar que cuando el embargo se acabe, que te pases por aquí, nos cuentes, nos digas
vale,
qué
perfecto,
tal.
Perfecto, bueno, mejor que Batman, la verdad.
Bueno, voy a callar, pero solamente voy a decir que no es muy difícil.
No es muy difícil, la verdad. Bueno, y ahora que, como estamos en lo del Día del Libro, si queréis os puedo recomendar un cómic.
Muy bien, a ver cuál.
Pues mira, me regaló una amiga mía de Valencia la enciclopedia de la Tierra Temprana, de Impedimenta.
No lo conozco.
Una novela gráfica de Isabel Greenberg y que es bastante bastante chula. Y es, bueno, si queréis os leo, mira, lo tengo aquí a mano, y si queréis os leo un poquito la crítica y todo esto.
Muy rápido, por favor. Porque así vamos.
Mira, este es un libro sobre muchas cosas. El amor, la nieve, dioses, salchichas envenenadas. Pero sobre todo, una celebración del propio arte de contar historias. Extraño, irónico, divertido y hermosamente ilustrado. Esto lo dice Mark Haddon. O sea, es una cosa, un cuento, una especie de cuento bastante bastante chulo, ¿eh? O sea que yo, si todavía no habéis comprado nada para el día del libro, os lo recomiendo que lo compréis.
Yo es que sí que me compré una cosa. Yo me compré el primer número de Jessica Jones.
Ah, bueno.
Y me regalaron el segundo.
Ajá, pero Alias.
Alias, sí, Alias.
Alias.
Esto alimenta la teoría de que te regalan un montón de cosas, Ángel.
Pero este fue un regalo. Sí. Y lo otro lo compré yo, que es un regalo personal, ¿no?
Claro.
Que, mira, por aquí, por cierto, que nos están escuchando, Espectro Patrón dice que Vikingos es una seriaza, sin duda alguna.
Es muy buena. Yo la empecé a ver hace poco y la estoy siguiendo. No he llegado todavía a la cuarta temporada, pero me está encantando. Es alucinante, alucinante.
Aparte, por ahí decían que estaba avalada por el canal Historia.
Sí.
Sí.
Y vamos, es que es una perspectiva de los vikingos tremenda.
Es muy buena.
Vamos. ¿Conocéis un cómic de Brian Booth que es Norlander?
No.
No.
Pues es muy, muy parecido a Vikingos porque... trata mucho sobre la cultura vikinga y sobre, vamos, da otro tipo de perspectiva, no el bárbaro, el típico bárbaro.
¿Cómo es? No. Repítelo para que podamos buscarlo.
Norlander. Los habitantes del norte.
Muy bien.
La saga de Sven y todo eso. Lo editó Vértigo, el sello este de DC Comics, el sello para adultos de DC Comics.
Uh-huh.
Y bueno, pues no escatima en violencia ni nada de eso, y está bastante bastante chulo y bastante bastante ameno de leer. Sí,
pues nos quedamos con la recomendación, muchas gracias.
Si os gusta Vikingos, Norlanders os va a encantar.
Genial.
José, muchas gracias por atendernos este ratito y por todo por todo lo que nos has aportado.
Para lo que necesitéis, aquí estamos. Un gran abrazo, ¿eh?
Te tomo la palabra antes de despedirte de que vas a venir a hacer la crítica de Civil War.
Vale, pero lo que no te puedo confirmar, porque sabes que ando un poco liado, si va a ser telefónica o me paso por allí, ¿vale?
Me parece bien. Pero tú cuando puedas dímelo, ¿vale?
Vale, perfecto. Un abrazo, Ángel.
Hasta luego. Decía antes, Jesús, nos decía
que además del 30 aniversario de... ¿De qué? Se me ha ido. Ahí.
De Alien.
No, eso, que es el 30, sí, de 30 aniversario de Alien, ¿es? ¿Exactamente? No, es menos. Estoy mirando, que aparte, sí, que estábamos en el aniversario del estreno de Aliens, Pero no tengo el este la... Lo voy a mirar. Es el día de Alien, lo han dicho. A ver, lo voy a buscar. Porque es una... 26 de abril se celebra el Día Internacional de Alien. Muy bien, sí, pero... Ahí la leche. Me va a hacer el ordenador.
Pero cuéntanos, ¿por qué sacas esto ahora? ¿Qué nos querías contar?
No, porque me he acordado, porque ya que estamos hablando del Día del Libro, de cultura, de cine, pues ahora metemos cine.
Ah, bueno, sí, está bien. ¿Hace mucho que no hablamos de cine?
Está bien. De vez en cuando llevamos muchos programas seguidos.
No, la semana que viene tampoco.
Ya tocará.
En 2 semanas. Ya está preparadito. Así que, bueno, ¿tiene algo más que contar, Ángel?
Yo creo que no.
¿No? Entonces, ¿puedo pasar a la reseña?
¿Hacemos tu sección, entonces?
Sí, si quieres.
¿Y ya terminamos el programa?
Sí, yo creo que sí, porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y bueno, como tú digas.
Sí, ¿te parece? Si pon un poquito de música, hacemos una pausa de tanto hablar, dejamos 2 o 3 minutillos y luego volvemos con tu sección. A ver qué nos traes, que también creo que tienes misterios y un montón de cosas.
Vale, pues vamos.
Adelante. He mandado una pregunta por Twitter, a ver que ya que hemos preguntado qué estaba la gente que había leído o qué estaba leyendo, que a ver qué estaban leyendo ellos ahora. Así que si nos estáis escuchando y no habéis visto el tweet, ¿qué estáis leyendo ahora?
A ver qué nos dicen.
Y ahora lo que viene es una nueva entrega de la sección más literaria, o más juvenil, o más infantil, la sección de literatura juvenil, infantil y juvenil de Sara, que es Lecturas Tijeras. Y hoy nos habla del misterio de Arlén, de Susana Vallejo y editado por la editorial Di que sí.
Muy bien. Pues ya que has hecho tú la introducción, yo ya os cuento un poco de qué va el libro, si queréis. Bueno, primero vamos a decir una cosa importante, que Susana Vallejo ya es una escritora bastante conocida. Ganó el premio DB de Literatura Juvenil en 2011 y ha sido finalista 2 veces ya en el Minotauro Internacional de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica. O sea que Susana ya tiene su experiencia. Este libro es muy sorprendente, lo primero que quiero decir, porque cuando lo recibimos yo pensé que era un libro juvenil, infantil, un poco más juvenil, sobre una niña que es un fantasma y los amigos que tiene en un internado llamado Las Camelias. Pero cambia mucho, o sea, es bastante sorprendente. Para empezar, la protagonista es Alex, es una niña madrileña que por motivos laborales sus padres la dejan internada en Las Camelias, que obviamente es un internado, está alejado de la civilización, está en un bosque completamente rodeado. Recuerda mucho al internado de la serie, el internado. Y está rodeado de bosque, ya está acostumbrada a vivir toda su vida en Madrid. Por lo tanto, imaginaos el cambio, ¿no? Y sobre todo el cambio brusco de pasar de ver a su familia, ver a sus amigos habituales, a no conocer a nadie. Entonces Alex llega aquí a Las Camelias y tiene, para empezar, tiene miedo de no adaptarse y miedo de no conocer gente o de que la gente que conozca pues no sea de su agrado o no la reciban lo suficientemente bien, porque ya había tenido malas experiencias en su anterior colegio con las típicas niñas un poquito indeseables que siempre...
todos en todos los colegios.
Efectivamente. Entonces Alex llega allí y tiene miedo, pero de repente, nada más llegar, conoce al conserje y el conserje le presenta a su hija, que se llama Bea, y le dice que le haga, como Bea lleva allí toda la vida, pues que le haga una especie de ruta por todo el internado. Entonces Bea le enseña pues todo, jardines, en lugares secretos, le enseña todo. Y deciden, en ese pequeño paseo, que bueno, que pueden tenerse la una a la otra para charlar, para ir un poco conociendo cómo funciona la vida allí en las Camelias, y deciden a partir de ahí compartir habitación, que es un buen paso para empezar a conocerse. Entonces, Alex ya está un poco más situada, más tranquila con Bea, y empieza a tomarse un poco todo con calma, ¿no? Empiezan las clases, ella va normal a clase de lengua, de matemáticas, de todo un poco, y allí conocen a otro chico nuevo llamado Berto. Este chico parece un poco apartado de la gente, parece un chico aparentemente muy inteligente, divertido, pero tímido. Entonces, él ve que la gente que hay alrededor pues tampoco es muy afín a él, y ve en Bea y en Alex quizá a las que probablemente puedan ser mejores compañeras a lo largo del curso. Entonces, se unen este trío de amigos y empiezan a pensar que juntos van a poder llevar muy bien la estancia allí en las Camelias. ¿Qué pasa? Que todo lo quieren hacer juntos. Entonces, uno de los profesores, un profesor aparentemente muy enrollado y muy, muy divertido, pregunta que quién quiere llevar la tarea de llevar, de organizar y separar los libros en la biblioteca, de ver cuáles valen, porque, claro, el internado tiene muchos años, algunos tienen moho, la humedad los ha estropeado, tienen que separar los que valen de los que no. Y entonces, esa tarea se la a Alex le encantan los libros, entonces Alex dice que ya. De maravilla, que ella se une. ¿Qué pasa? Que Bea y Berto dicen, vale, pues para pasar tiempo juntos, nos vamos a ir contigo todas las tardes a la biblioteca y vamos a organizar estos libros. Y ahí empieza la historia. Allí Alex empieza de vez en cuando a notar un olor a jazmín, un frío extraño, porque allí no hay ventanas que puedan estar abiertas. Empieza a notar cosas no muy normales. Con el paso del tiempo y yendo muchas más veces a la biblioteca, pues empiezan a notar cada vez un olor más fuerte a jazmín, más frío, hasta que un día aparece frente a ellos Arlene, una niña, un fantasma, igual que ellos, pero un fantasma, que dice que lo último que recuerda es el año 1977. Y lo que ocurre, el año en el que viven los tres protagonistas, es 2015, o sea que ya hace mucho. Arlene dice que lo último que recuerda es haber ido al estreno de Star Wars en 1977, unas navidades con sus padres, que era el único momento en el que podía ver a sus padres porque, claro, estaba internada. Y dice que lo último que recuerda es eso, que no sabe cómo murió y que le gustaría descubrirlo porque no sabe qué le pasó. A partir de aquí, el libro cambia completamente, que es lo que a mí me ha sorprendido. Yo no me esperaba para nada que, por ejemplo, hubiese una trama de drogas dentro del internado. Al ser un libro juvenil, siempre piensas que va a ser un poco más dulce, un poco más, pues en este caso, trata un misterio, ¿no? Un fantasma que aparece en un internado, se hacen amigos, crean un grupo de cuatro y entonces empiezan a vivir aventuras. Pero fíjate qué aventura, que un día por casualidad escuchan a dos personas, las que no reconocen la voz, hablar de una entrega de drogas. Y a partir de ahí, pues empiezan a investigar quiénes pueden ser los dueños de esa voz. Y cómo parar ese intercambio, ¿no? Porque ellos obviamente saben que las drogas son muy malas y que no deben permitir en su internado un intercambio de drogas. A partir de aquí, investigan, y no voy a decir más porque ya os desvelaría todo, pero el giro que da el libro, de repente, es muy gratificante porque no deja de ser novedoso y distinto un poco a muchos libros juveniles. Y el desenlace es mucho mejor porque entra en juego Arlene. Arlene, digamos, que aparece por sorpresa, pero es vital para la vida de Alex y sus amigos. Y de Víctor, que es aquel profesor tan chulo y tan enrollado, que lleva camisetas de zombies, de chistes. Es un profesor que les encanta, pero que le ven un poco pasota también. Pero él también está implicado un poco con ellos en toda esta trama. Y entonces Arlene es decisiva para el final del libro. ¿Qué pasa? Que este libro es el primero. El primero de una saga que no sabemos cuánto va a durar. Entonces se queda un poco al final, un poco abierto. Se resuelve el tema de la droga, pero no se resuelve el tema de Arlene. Entonces, de momento no sabemos más de Arlene, pero supongo que en los siguientes libros Susana Vallejo contará un poquito más quién es Arlene y nos contará qué pasa y qué le pasó en 1977, que es lo último que ella recuerda. Así que un libro muy divertido, porque tiene muchos momentos divertidos, sobre todo los guiños que hace Arlene a la época en la que ella vivía, el lenguaje que utilizaba, porque claro, sabemos que los niños de 1977 no hablan como los de ahora. Incluso expresiones como chachipiruli y cosas así, pues no. Y vemos cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo se adapta, cómo Arlen no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es internet. Entonces ellos van enseñando a Arlen un poco todo, cómo ha evolucionado, y Arlen pregunta, pero a mí me decían en mi época que para 2000, los años 2000 ya habría coches voladores y ya habría... Y se lleva una desilusión porque no.
Claro.
Obviamente dice, es que mi época era igual que esto, lo único que cambiaba era la ropa que llevábamos, pero mi época era igual. Y bueno, es una bonita historia de cómo la descubren el mundo nuevo, como a un, casi a un viajero en el tiempo, y cómo Berto incluso, que es el friki del grupo, hace referencia a que, oye, a lo mejor no es un fantasma, a lo mejor es un viajero en el tiempo, y ha venido aquí y no sabe, se le ha borrado la memoria. Entonces, bueno, tiene referencias a muchas cosas, y es una historia muy bonita. Al final una historia de amistad mezclada con misterio y mezclada con acción, porque también hay acción con este tema de droga. Un libro bastante sorprendente que yo no me esperaba en ningún momento que tuviese tanto o tan variado y que no fuese simplemente una historia como el internado. Un internado, unos niños descubren que hay un fantasma y ya está. Pues no, tiene mucho más, es muy divertida y estoy esperando de verdad con tiempo, porque imagino que tardarán aún en sacar el segundo libro, porque tiene muy buena pinta y yo la voy a seguir, porque de verdad es recomendable para personas de, para chicos y chicas de unos 15 años más o menos, pero igualmente yo creo que se puede disfrutar con un poquito menos, porque se va a entender igual, y con mi edad, por ejemplo, yo lo he disfrutado como una enana, se tarda muy poquito en leer y es muy divertido, así que yo creo que si os gusta un poco el misterio y no tenéis ningún tipo de prejuicio con las novelas juveniles, pues os animo a leerla, que seguro que lo disfrutáis.
Como dice Javier, las novelas infantiles y juveniles son las que también pueden leer los niños.
Si en vez de morir Arlen después de ver la película hubieran muerto sus padres, hubiera nacido Batwoman.
Bueno, no se sabe qué pasó con los padres. Oye, a lo mejor en el segundo libro la historia cambia, ¿eh? Habrá que verlo. Pero de momento tiene muy buena pinta.
Genial. Pues me has abierto mucho el apetito de ese libro.
Pues
suena interesante.
Ahora si quieres te lo llevas y le echas un vistazo porque lo vas a devorar y es divertido y ameno, muy ameno.
Pues nada, hasta aquí la sección. Hacemos una pequeña pausa.
Vale.
Y ya está, pues la gente ha respondido, les he preguntado qué estaban leyendo y nos lo han dicho. Fernando nos dice que está leyendo Nacidos de la Bruma, que es la segunda la segunda parte, de Brandon Sanderson. Blanca, Donde los árboles cantan, de Laura Gallego, ese no lo he leído todavía yo. Los dioses también aman, de Celopán, es el libro que están leyendo la chica, no sé, gente, pues son varios, en Espectro Patronum, que no sé, a ver, ¿es un blog o algo? No pone nada. Es una persona. Nos dice La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de Stieg Larsson, Lucy. Y Como la sombra que se va, de Antonio Muñoz Molina, José. Y eso no es lo que nos han dicho. No nos han dicho más. Y había otro mensaje que nos explicaba de que iba el libro de los dioses también aman, que es sobre Cupido, que baja y se enamora. Baja a la tierra, vamos, y se enamora de una niña, de una chica humana. Y nada, no sé. Sara, ¿tú qué tienes en futuro leer? Después de esto.
Muchas cosas. Neinheim.
Neinheim, oh.
Vikingos. Uh-huh. Me encanta el tema vikingo y es el próximo libro que tengo que leerme, que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo, pero al final siempre lo atraso porque es el más largo que tengo a priori así de los próximos que me quiero leer. Y entonces quiero hacerlo disfrutándolo, ¿no? Porque el tema me encanta, su autora es un encanto y quiero que vuelva aquí, entonces quiero leérmelo ya, en breve, y nada, y es lo próximo que tengo. No sé si lo complementaré con American Gods, que yo creo que a lo mejor ambas juntas son un poco caóticas, ponerme con los dos libros a la vez, pero...
A ver, cuando leas American Gods, es bueno, es fácil entroncar un poquito con Neinheim.
Sí, porque tiene temática de dioses, entre ellos los nórdicos y todo, y por eso me gusta tanto este libro, es que es tan completo American Gods, lo recomiendo leerlo. Así que
es una pasada, ¿eh?
Es una pasada, sí, es una maravilla. Y nada, ¿y tú qué tienes próximo?
En futuros, pues terminar Tarzán y probablemente empiece a leer esta colección de novelas de aventuras. Uh-huh. Entonces, la siguiente.
¿Y esto?
¿También? El Misterio de Arlén. Bueno, yo leo, yo sabes que leo dos o tres cosas a la vez siempre.
Y Bajo el Paraguas Azul, que lo tenemos.
Bueno, si me toca a ti.
Sí, sí, recién salido del horno prácticamente. Uh-huh. De hecho, ese va a ser el próximo que me lea, sin duda.
Claro, te dije para la sección, ¿no?
No, para la sección no, porque quiero y porque esperamos tener a Elena por aquí prontito, si se puede.
Yo no sé qué es lo que es siguiente. Bueno, ahora es que también lo que digo, tengo abierto. Tengo que terminar Escamas, por ejemplo, que de la segunda parte de Serafina. Tengo un libro de misterios, Todos iremos al cielo, creo que se llama, que es de la editorial Estela Maris. Es una historia de crímenes. Es una mujer que tiene... De una ama de casa, vamos, no es ama de casa realmente, es una madre de una familia que tras un accidente que tiene con el padre y con sus hijos de vacaciones, pues acaba la cosa muy mal. Es una historia de crimen, ella acaba matando gente, ¿vale? Básicamente. Es un poco surrealista, no en el sentido de que una persona más o menos normal empiece a cargarse gente, sino como en el caso de que el cúmulo de despropósitos que llega a hacer esta persona es alucinante. Está muy bien, está muy bien. Me está gustando, pero me está costando un poco leerlo, es verdad.
Tenemos un atasco de libros un poco importante también, ¿eh? Sí.
Y así, ¿qué más para leer? No lo sé. Muchas cosas. Siempre ahora traeremos algo.
Siempre hay libros para leer. Siempre.
Estoy esperando que nos llegue por correo aéreo o como llegue unas cositas para mayo, que probablemente tengamos que leer rápidamente para hacer un programa. Ya os contaremos.
Pues fíjate que no caigo.
¿No lo sabes?
¡Ah, sí! Sí, me encanta. Sí.
Pues eso, muchas cosas. Leyendo muchas cosas siempre. Y si hay alguna novedad, pues las novedades que haya. No sé, no, muchas cosas. ¿Alguno de vosotros tenéis algún interés en algún libro en particular? Tú, Alberto, que no estás
leyendo.
Pedid
lo que a mí me lo regalaron, ¿eh? Pedid lo que queráis que lo regalan. Que lo que pidáis aquí se cumple al final, ¿eh?
Bueno, pues... a ver, di que... No digas que se cumple o que no está cumple.
Bueno, pues, yo, es mi experiencia.
¿Has curiosidad yo de leer?
¿Cuál?
¿A quién?
A Sir Capot.
Te lo recomiendo mucho.
Tengo curiosidad.
Pues eso es muy fácil. Está en digital. Eso no más...
Te recomiendo mucho, sobre todo a ti, El Octavo Sacerdote. Te va a gustar muchísimo. Muchísimo. Aunque Nota de Suicidio, que es su primer relatillo, te va a molar mucho también. Es muy sádica y a ti te gusta también ese rollo. Y yo sé que tú y yo compartimos eso y te va a gustar Sirka. Muy buena.
¿Y Alberto?
Yo ya lo dije, como me quité de en medio la universidad, Sherlock Holmes.
Ah,
el
Sherlock
Valle
Holmes.
Del Terror es el que más...
¿El Valle del Terror?
Sí.
Creo que es ¿relato, el... novela?
Pues no lo sé, tengo el libro, no lo he abierto todavía. Es el único que me falta por leer, creo, y...
No conozco ese, yo no me acuerdo. Yo creo que me suena a relato más que a novela.
Da igual.
Pero no, no voy a decir aquí nada porque no lo sé.
Yo tampoco, voy a dejar que el misterio me coja.
Y ya está. Terminamos el programa, Sara.
Sí.
Siento tenidillo, al final hemos resuelto la situación bien, hemos hablado un poquito de todo, del día del libro, de muchos libros, de cómics.
Sí, ha sido completo.
Ha estado guay. Y Jesús, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias a vosotros. Y nada, un placer.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Alberto, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
A vosotros por dejarme entrar.
Y nada, espero que empieces a leer un poquito más a partir de ahora.
Sí, aparte es que tengo que prepararme una sección y eso.
Es verdad, una sección. ¿Cuándo te toca?
Creo que la semana que viene.
Ah, pues tienes tiempo, ¿eh?
Sí, para llorar mucho.
Para llorar mucho. Sara, nos despedimos ya.
Sí.
Yo creo que ha sido... Me lo he pasado muy bien hoy. Ha sido un programa diferente. Hemos tenido las llamadas por teléfono, que ha estado bien. ¿Qué tal te ha ido a ti ahí en la técnica?
Bien, no he tenido ningún problema aparentemente, salvo que se ha colado México en nuestra retransmisión, pero bueno, tampoco pasa nada. Así que nada, esperemos que todo bien. El teléfono ha funcionado bien, cosa que agradecemos, porque ya sabemos que podemos hacer uso de él un poquito más.
Y hemos emitido sin problemas.
Sí.
Se nos ha oído apitufados.
Sí, sí, ya.
Chachipiruli, como habéis dicho antes. Chachipiruli. Eso es una canción.
Sí, pero vamos a evitar cantarla para que no nos dejen de oír.
Por la audiencia.
Sí, sí, por ellos.
Uf, qué audiencia hay.
Aldo, sí. Por ellos. Mira, hoy está Twitter, que por cierto, gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado por Twitter. Ojalá, de verdad, todos los días estuvieseis así. Obviamente sabemos que tenéis cosas que hacer y no todos los días se puede. Pero muchas gracias, de verdad. Nos hace mucha ilusión. Y encima, justo que no llevo yo las redes, estáis participativos. Eso me da rabia, que lo sepáis.
Algo será.
¿Será que le gusta más cómo llevo yo las redes sociales?
Bueno,
poniéndole fotos de lo que hablamos y eso.
Lo acepto. Te lo cedo a ti, que yo ya tengo suficiente con esto.
La verdad es que sí, ¿eh? Las dos cosas a la vez
no
se pueden.
No, me niego.
Pues nada, Sara, una semana más, nos vemos la semana que viene.
Por supuesto.
Y a vosotros que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos una semana más, muchas gracias por escuchar estas tonterías que nos da por decir de 5 a 7 en Eco Leganés. Y nada, pues os dejamos con un poquito de música para despediros y recordándoos que me llamo Ángel García, que esto es El Búnker y que tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís? Took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. Everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me.